la radio pública, compartimos el himno nacional argentino, interpretado por Oscar Miranda. Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 05 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 4 décimos. Humedad 64%. Cielo despejado en La Plata. Temperatura 23 grados y el cielo despejado. Las recomendaciones del Fondo Monetario para la elaboración de un índice de precios nacional no son vinculantes.
La directora del INDEC, Ana María Edwin, aseguró que aspiran a un índice de precios a nivel nacional y detalló que el trabajo con el FMI en asesoramiento avanza muy bien.
Está avanzando muy, muy bien. Características estrictamente técnicas, o sea, hay metodologías realmente con adecuaciones, metodologías que fijan los organismos internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, y lo que nosotros queremos es llevar adelante un índice de precios al consumidor de nivel efectivamente nacional.
Edwin aclaró que habrá nuevos encuentros y que las recomendaciones técnicas del FMI carecen de carácter vinculante.
Nosotros vamos a seguir concurriendo al Fondo Monetario Internacional porque estas son reuniones técnicas del mismo orden de las que tenemos con la Comunidad Europea, que las que tenemos con los Estados Unidos de Norteamérica a través de distintas oficinas estadísticas. Gran emprendimiento realmente para la nación argentina. Hay múltiples fuentes de información que consulta el Instituto Nacional de Estadística y Censos antes de definir una metodología a ser aplicada. ¿Sí? O sea, las recomendaciones son tales, no son de carácter vinculante.
En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública.
El gobierno de La Rioja extiende la red de energía a la zona rural.
El gobierno de La Rioja continúa desarrollando obras de electrificación rural de líneas de media y baja tensión en distintas zonas de la provincia, por lo que en estos primeros días del año 2011 ya existen más de 80 obras del programa de electrificación rural. Estas acciones están concretadas por el gobierno de la provincia y oscilan entre los 2 y 10 kilómetros, dependiendo de las características del lugar en el cual se está trabajando. Carlos Vega, Radio Nacional La Rioja, la radio pública.
Son más de 300 las personas evacuadas por inundaciones en la provincia de Buenos Aires.
Vamos a seguir con un promedio de arriba de 300 evacuados. Tenemos dos centros, uno en Saldungaray, que estamos utilizando el gimnasio de la Escuela Fortín Pavón y un hogar de un refugio María Auxiliadora. Y en Torkins estamos utilizando el gimnasio municipal Eva Perón, donde se dispuso todo un dispositivo con la gente de Acción Social y con gente de la Secretaría de Salud para que, bueno, estén contenidos los chicos y estén previstas todas las posibles situaciones de emergencias, que sepan que están todos bien de salud, todos los evacuados en condiciones, gracias a Dios, y a pesar de los más de 250 milímetros no tuvimos que sufrir ninguna pérdida de ninguna vida humana, así que está todo contenido.
Hora 08 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 4 décimos. Humedad 64%. Cielo despejado. En La Plata, temperatura 23 grados. Cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
De todas.
La radio de todos.
Y de todos.
En cada rinconcito de esta hermosísima patria.
La radio pública.
La radio pública tiene
participación. Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible.
Si
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensibles a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Como hemos dicho, vamos a contar algunas macanas de Marco.
Sí.
Que saben, los Polo eran una familia de comerciantes venecianos. Primero viajaron el tío y el papá. Nicolò Polo y Maffeo Polo viajaron. Iban a Constantinopla, después siguieron un poco, entraron ahí donde los tártaros. Y se volvieron porque un poco se asustaron, pero dijeron, vamos a volver. Habían tomado contacto con las puertas de la China. Y volvieron después, ya con Marco, que era joven, muy, muy fantasioso, muy valeroso. Y viajaron, ¿no? Llegaron a Constantinopla y empieza la cosa, ¿no? Más difícil. Y encontraron un montón de maravillas. Según dicen, les llamaron la atención las fuentes de aceite, decían ellos, que no otra cosa que el petróleo. Para ellos es una cosa rara. Y dice, bueno, acá lo usan para quemarlo en lámparas o para preservar algunas cosas, y sale de una fuente, ¿no? Llamó la atención eso. Pero también cosas más fantásticas, como por ejemplo llegaron a un lugar ahí no lejos del Mar Muerto, en Sada, donde supuestamente iniciaron el viaje los Reyes Magos. Y ahí le dijeron, acá dice, están enterrados los Reyes Magos, están en una tumba, sus cuerpos están muy bien preservados. Pero él no preguntó más. Y ahí sigue el libro. Dice, bueno, pero después no me dijeron más nada y siguieron viaje. Y anduvieron por muchos lugares, ¿no? Vieron tribus como los Caucala, que eran unos tipos que producían sombra, que producían, a su antojo, producían oscuridad. ¡Qué extraordinario! Como recurso de guerra, producían a voluntad oscuridad. Como si la oscuridad fuera algo pastoso. No que ocultaban el sol. No, producían una pasta que era oscura. Y entonces, ni siquiera era una pasta. Hacían avanzar oscuridad y niebla. Entonces se ocultaban en esa misma tiniebla. Eso eran los caucaras. Bueno, al campeonato llegaron, qué sé yo. Subían, bajaban, porque en ese momento había guerras que convenía evitar, ¿no? Pues anduvieron por mar y llegaron Santú, creo que se llamaba, una ciudad que tenía el Kublai Khan. Ni siquiera eran los chinos lo que él vio. Eran mongoles que habían se habían apoderado de la China. El tipo lo vio y dijo, estos son los chinos. Que era la capital de verano. Y después fueron, más tarde, a Pekín, ¿no? A la que hoy se llama Pekín, se llama de otro modo. Y eso es lo que vio Marco Polo. Pero después se cae preso, y cuando está preso, ahí escribe un libro, que es el libro del millón, donde se da cuenta de algunas maravillas que ahora vamos a contar. La primera maravilla de hoy es Germán, un reino de Persia situado al sur del desierto de Irán. Su capital también se llamaba Germán. En los tiempos en que llegó Marco Polo, estamos hablando del siglo XIII, la ciudad estaba dominada por los tártaros. Y dice aquí que su geografía no presentaba nada extraordinario, pero sí fue extraño un suceso que tuvo lugar allí. El pueblo de Germán era tranquilo, humilde y pacífico. Los pobladores se ayudaban los unos a los otros tanto como podían. Y en una oportunidad, el rey de Germán dijo a los magistrados las siguientes palabras: señores, me asombro mucho de lo siguiente. En los reinos de Persia, que están cerca de nosotros, hay gentes malvadas que siempre se matan entre sí, pero entre nosotros casi nunca ocurre agravio ni crimen, dijo el rey. Los magistrados se reunieron y respondieron que la razón se encontraba en el suelo mismo, pero el rey no les creyó. Para comprobar la hipótesis de los magistrados, el rey envió a distintos magistrados a diferentes lugares de Persia, es decir, al exterior, y sobre todo al reino de Isfahán, donde muchos guerreaban y donde había grandes crímenes todo el tiempo. Les ordenó a estas personas que cargaran 7 naves de tierra para llevarlas hasta Germán. Cuando llegaron los hombres con tierra de otras regiones, la desparramaron por algunas calles, y la sorpresa del rey de Germán fue mayúscula, porque quienes pisaban esa tierra foránea empezaban a reñir unos con otros con palabras y gestos violentísimos. Entonces, horrorizado, el rey hizo barrer la tierra ajena y los disturbios finalizaron. Tenían razón entonces los magistrados, que opinaban que el malestar estaba en el suelo que se pisaba. Compárese esta fábula con la de Anteo, aquel que luchó con Heracles, ¿no? Heracles lo tiraba al suelo y Anteo se levantaba. Y se levantaba además fortalecido. Cada vez que se caía, se levantaba con más fuerza. Parece que el contacto con su tierra, la tierra de Flegras, donde él había nacido, lo fortalecía. Y esta historia, la de Anteo, es muy superior desde el punto de vista alegórico, porque conlleva la idea de que aquel que está cerca de su tierra, de que aquel que tiene un contacto con su lugar y con sus ancestros, es invencible. Tanto es así que para vencerlo, Heracles lo levantó y se lo llevó fuera de Flegras, y ahí lo derrotó fácilmente. En cambio, esta es un poco más floja, ¿no? Es un poco más floja. En vez de decir que somos vulnerables lejos de nuestra tierra, esto más bien dice: los hombres de los reinos vecinos eran malos por los suelos que pisaban. Tiene un mensaje más bien chauvinista: los demás son malos, nosotros somos buenos, etcétera, etcétera. Cerca de Germán está la ciudad de Kurmoz, en el Golfo Pérsico. Allí vivían mujeres que lloraban constantemente. Dice el libro que para llorar la muerte de hombres y mujeres, el día que uno deseaba que alguien llorara muy fuerte, estas damas cobraban un estipendio e iban a llorar ese lugar. No sé de qué se asombraba Marco Polo, esto existió hasta hace muy poco, ¿no? Esta institución de las lloronas. Pero en todo caso era muy útil aquel servicio de llantos supletorios, para quienes por desdén, por fortaleza o por indiferencia, no lloraban y querían que sus muertos fueran dignamente despedidos. Cuenta Marco Polo que en el reino de Kenlifu, que es la actual región de Yanu, en China, solo hay una cosa que merece mención. Las gallinas tienen pelo en vez de plumas. Atención, un pelo negro, aclara con toda prolijidad Marco Polo. Cita también la ciudad de Yesmir, dicen que se refería a Cachemira. Allí viven unos ermitaños, o vivían unos ermitaños exitosos en sus milagros, sobre todo en el poder que tenían sobre los astros. Por ejemplo, por encantamiento, si hacía de noche en medio de la tarde, solo por un rato, para evitar el calor, ya que... tal como mucho después dijo Rudyard Kipling, en la India hay una sola cosa que debe ser tomada en serio y es el sol del mediodía. Bien, la ciudad de Penn, dominada por el... Acá no lo dice, pero dominada por el gran Khan. Bien, era famosa por su producción de piedras preciosas. Abundaba sobre todo el jade, pero lo que le interesó a Marco Polo fue una característica del matrimonio en aquella región. Cuando una mujer tenía un marido y él la dejaba para irse de viaje, si era por más de 20 días, la dama podía tomar un marido suplente para consolarse de la ausencia. Bueno, no sé qué le sorprende, aquí ocurre todo el tiempo.
Sorprende la prolijidad de la burocracia.
Claro, 20
días y eso.
El marido suplente, eso sí, debía alejarse de la casa en el momento en que regresara el titular, ¿no? Siempre igual es preferible un rato antes.
Sí.
Bueno. La isla de Angamán era inexpugnable. Algunos hombres de esa isla tenían cabeza de perro. La isla estaba ubicada en un mar cuya corriente era tan fuerte y profunda que los barcos no podían tirar el ancla ni navegar. La corriente los arrastraba a cierto golfo del que no se podía salir. En la provincia de Badasián estaban los mejores caballos del mundo. Según dijo Marco Polo, eran descendientes del caballo de Alejandro, Bucéfalo. Todos estos animales nacían con un cuerno y una estrella sobre la frente. Es decir, eran unicornios. Y eran los más veloces de Oriente. Pero esta raza de caballos hay... fue destruida, ya no queda ni un caballo. Los últimos se encontraban en poder de un tío del rey de Badasián, y cuando este tío se negó a permitir al rey tomar a uno de ellos, un caballo, el rey lo mandó a matar. El rey le dijo, che, dame un caballo, eso que tenés. No. Y entonces el rey se enojó y lo mandó a matar. Por rabia, ante la muerte de su esposo, la viuda del tío, es decir, la tía, aniquiló a todos los caballos que le quedaban. Y así la estirpe de Bucéfalo desapareció. Lo que puede la mezquindad, ¿no? Que le costaba prestarle un caballo al rey. Estaría el mundo lleno de veloces caballos de la estirpe de Bucéfalo que marcarían 1.33 la milla. Esos son los lugares que Marco Polo dice haber visitado en el libro del Millón. Libro que, como hemos dicho, no tiene muy buena fama, ¿no? Los enemigos de Marco Polo siempre dijeron que era una colección de mentiras. Y los amigos no dijeron nada, pero en fin. En verdad, el antropólogo actual tiene la sensación de hallarse en presencia de una geografía fantástica, ya que es imposible o casi imposible relacionar las cosas que dice que ha visto Marco Polo con las que surgen de una estricta investigación histórica y antropológica. Aún pasando por alto las gallinas con pelo, ¿no? Bueno, pero Marco Polo sí vio la extraordinaria ciudad de Hangzhou, aquella ciudad que tenía en aquel momento más de 1.000.000 y pico de habitantes. Estamos hablando 1.200, a finales del siglo III, 1.280, ponerle. Cuando la ciudad más grande de Occidente no alcanzaba ni la tercera parte de esa cifra, ¿no? Bueno, ¿a quién dedicar esto? Este breve muestrario de algunas de las cosas que vieron los polos. Después, mañana seremos más preciso, más preciso, menos fantasía. Y así contaremos cómo estuvo en la corte del Kublai Khan, cómo confundió a los chinos con los mongoles, digamos más o menos lo mismo, las cosas que trajo, las cosas que realmente vio. Vamos a dedicar esto a todos los polos, a Marco Polo, a Maffeo Polo y a Niccolò Polo, ¿no? Todos los que viajaban, no era que el tiempo viajar era más difícil, ¿no? No es como ahora que cualquier pelagato se sube a un avión y va a la capital del Afganistán. Estaba pensando en este momento, por eso dudaba cuando hablaba, ¿cómo se llamaba? Mañana se lo digo. Hay una ciudad del Afganistán, Bajni, algo así. Bang, no me acuerdo cómo se llama ahora. Donde se casó Alejandro Magno con la hija del rey Darío, el rey Darío de Persia, Darayagua, rey de reyes. Uh-huh. Y que fue visitada por Marco Polo, pero claro, la encontró medio perjudicada, no era lo que había sido. Pero, digo, no era tan fácil viajar en aquel entonces. No sabías por dónde ibas, no había guías, en fin. Por otra parte, era difícil comunicar directamente con el Oriente con el Occidente, principalmente porque había unos tipos, que se llamaban los partos, que estaban en el medio del camino, allá no lejos del Bolshoi Caucas. Uh-huh. Y entonces cobraban como un peaje, dominaban la ruta de la seda, que le llamaban, ¿no? Y no dejaban que las caravanas de Oriente llegaran a Occidente y viceversa, porque no les convenía a ellos que el contacto se estableciera, porque ellos, ¿qué hacían? Compraban muchas mercaderías de Oriente y se las vendían a los que por el otro lado venían del Occidente y viceversa. Entonces no le convenía abandonar ese papel de intermediarios, y entonces te desalentaban, te afanaban, pero también te daban información falsa, duplicaban las distancias y los peligros. Entonces, casi nadie había llegado. Hubo también, cuando en el primer viaje que hicieron los polos, Maffeo y Niccolò, hubo algún intento de que el Papa de Roma se comunicara con o mandara algunos delegados en el segundo viaje para hablar con el emperador de la China. Y mandó dos ñatos que se asustaron y se volvieron en la mitad del viaje. Así que los polos no pudieron establecer esa comunicación, ¿no? Bueno, linda cosa todo esto, ¿no? Bueno. Hubo incluso un embajador de la China que llegó hasta ahí donde los partos, y los partos le dijeron que era muy lejos, y lo convencieron, ¿no? Y no valió. Bueno, hemos ido a la discoteca, vamos a escuchar, como una maravilla más, que dice haber visto Marco Polo, uh-huh, un pasillo colombiano que hace alusión a unas flores enteramente negras y lustrosas que vio Marco Polo allá por el Afganistán. Flores negras se llama, Mis flores negras se llama este pasillo, una canción no muy difundida y muy hermosa que canta Carlos Gardel. Adelante.
De mis pasiones, en el fondo de esta alma que se va negra, en entre polvo de ensueños y de ilusiones, brotan entumecidas mis flores negras. Ellas son mis dolores, capullos hechos, con intensos pesares, para mí. Sepultan sus raíces cual los helechos en las húmedas grietas de las montañas. Ellas son tus desdenes y tus rigores, ellas son tus perfidias y tus desvíos, son tus besos vibrantes y abrazadores en pétalos tornados negros y fríos. Ellas son los recuerdos de aquellas horas en que presan mis brazos y a darme mientras yo suspiraba por las auroras de tus ojos, auroras que no eran mías. Ellas son mis gemidos y mis reproches, ocultos en esta alma que ya no alegras, son por eso tan negras como las noches de los gélidos polos, mis flores negras. Guarda pues este triste de mil manojos que te ofrezco de aquellas flores sombrías. Guarda, no nada temas, es un despojo del jardín de mi soledad, melancolía.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, Mis flores negras.
Comienza espacio publicitario.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE. Fin espacio publicitario.
Continuamos en La venganza será terrible desde el auditorio de la radio pública. Esto es Maipú 555 en la ciudad de Buenos Aires. Y señoras, señores, creo que este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bueno, el hogar me tiene podrida, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina. Aquí tenemos un montón, pero un montón de noticias, de monografías, de consejos incluso, que harán de la vida de la mujer argentina algo un poquito más decente.
Sí, que no hay mucho tampoco.
Bueno, no, que tampoco sea muchas ilusiones. No. Un programa de radio.
Sí. A darle la vida.
A las 4 de la mañana. Bueno. Primero, morcillas positivas y negativas.
¿Cómo? Sí.
Es un título.
Ah.
Aprenda a limpiar todos los objetos del hogar. Atragantamiento, ¿cómo se debe actuar? Esto me interesa,
Esto es muy importante.
Consejos para gordas. Por ejemplo, no al tiro bajo. Tiro bajo viene a ser cuando tirarle las patas a un tipo.
Le disparen la rodilla.
Que viene el novio y la tipa está enojada y ¡pa, pa! Le tira entre las... No.
No.
No. No sé qué quiere decir esto.
No, el tiro bajo del pantalón o la pollera.
Ah,
tiro bajo macro.
Sí, sí a los colores y no al negro, total.
Sí, eso es racista, es discriminatorio.
No al negro total. Pero vamos al atragantamiento, porque hay mucha gente que nos está llamando y que está atragantada.
Sí, y no se les
entiende. Y nos dicen... Por favor.
Y cuelga el teléfono ahí.
En algunas ocasiones, etcétera, etcétera. ¿Dónde es más común que se alojen los cuerpos extraños?
Bueno,
en el ropero.
No, señor. En el cuarto de huéspedes.
Claro, qué sé yo.
En la glotis.
¿En dónde?
En la glotis.
En la Gladys.
Te espero en la glotis.
Bueno, dice...
Hay gente que tiene la glotis muy estrecha, conozco.
Sí, y otra que es muy hospitalaria de glotis. Que tiene una glotis que le entran dos perros peleando. Dice, los cuerpos extraños en otorrinolaringología, o sea, extraños para la otorrinolaringología,
por ejemplo,
no así para...
El... Claro, el meñique es un cuerpo extraño para la otorrinolaringología.
Claro, ¿dónde se ha visto un otorrinolaringólogo estudiando una quebradura de meñique?
Jamás.
En cualquier caso, se alojan en oído, nariz, hablan en ruso, sin artículo. En el oído, en la nariz, en la garganta y en el laringe. En las bronquios, en el esófago y hasta en las vías digestivas, de trocha angosta.
Qué feo el tránsito.
O sea que un cuerpo extraño se puede alojar en cualquier parte.
En casi todo, que esté conectado con el mundo exterior, porque por algún lado tiene que entrar.
Todo edificio en la tierra
tiene un rasgo prominente.
¿Vio?
Bueno, dice, ¿qué hacer? Hay que andar. Cuando el cuerpo extraño llega al estómago, bueno, un recibimiento. Cuando el objeto,
sí,
¿qué tal? Por ejemplo, una moneda. Ah, mira qué lindo ejemplo.
Ahí viene la famosa
se encuentra más allá del esófago, más allá del río de las muertes. El médico no debe hacer nada. Lo primero que pregunto a un médico cuando uno está en la sala de espera, dice, ¿la moneda de 50 ya le pasó el esófago?
Sí.
Sí, dice el tipo, bueno, entonces me voy. Si no puedo hacer
pero
nada.
Uno no tiene un mapa del recorrido.
Ah, bueno, eso sería bueno decírselo al médico. El médico no debe hacer nada. En cambio, si todavía no pasó, por ejemplo, si usted se comió un clavo.
Sí.
Ah, bueno. ¿Qué pasa?
Y no, pero se le clava el esófago.
Una moneda, yo lo quiero, una moneda es una cosa.
Sí.
Y un clavo es otra.
Sí, sí.
Como sabe cualquiera.
Estamos de acuerdo.
Como
pero...
sabe cualquiera que haya tratado de pagar un sándwich con clavos.
O de claro, meter clavos en la máquina.
O de colgar un cuadro con una moneda.
No, el clavo busca dónde clavarse, es así.
Ah, bueno, que lo diga usted.
Entonces, queda ahí en las paredes del esófago. El esófago tiene unas paredes.
Detrás de las paredes.
Sí, sí.
Y eso sí que puede generar una hemorragia interna.
Ah, que son las peores.
Sí, porque uno no se da cuenta que
no
está...
se da cuenta, a lo mejor tenés una hemorragia pero terrible.
Pero si la sangre
está de lo más tranquilo.
La sangre siempre circula, entonces que usted le chorree más o no, no se da cuenta.
Claro,
no,
en cambio pero... si la hemorragia es eterna, es un chorro de sangre, ya, si no se da cuenta usted, alguno de la familia le dice, che, Manfredo, te está saliendo un chorro de sangre por X lugar. Entonces dice, bueno, momento, vamos al médico.
Vamos al médico.
Vamos al médico. Seguro que me tragué una moneda.
Entonces, si se le clava el clavo, ¿a dónde?
Sí.
Hay que hacer una intervención. Ya no hay manera.
La provincia de Córdoba, por ejemplo.
No, hay que hacer una intervención quirúrgica, señor.
Ah.
Primero le tenemos que hacer una placa, una radiografía.
Ajá, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, yo vengo porque tengo una hemorragia interna.
¿Y cómo sabe? ¿Cómo lo siente?
Porque yo estoy conectado con mi interior.
Él sabe sí. Todo lo que le pasa, doctor. Yo soy la esposa, discúlpeme, encantada.
Ah, ¿qué tal, señora? Buenas noches. Sí.
Así que calcule.
Le falta conectarse con acá, su mundo exterior.
Acá Roberto, mi marido, sabe, mire, es al cohete, con perdón, ¿no? Que vengamos sí. Acá, porque él sabe lo que le pasa.
Sí. Yo, mire, estábamos en silencio, le digo, apaga la radio, que siento, y siento, paro la oreja, ¿no? Y siento... Digo, ¿vos dejaste alguna canilla abierta? No, me dice.
No.
Le digo, entonces tengo una hemorragia interna. ¿No?
Sí, pero que en general no se siente así la hemorragia.
Ah, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente?
Le vamos a hacer los estudios. Primero le voy a hacer una placa radiográfica.
Sí, ¿cómo no?
¿Cuándo
me piensa curar?
No, tenemos que estudiar, señor, no se trata
de... Sí, bueno, pero yo supuse que ya había estudiado usted.
Claro.
Usted ahí dice médico en la puerta, que va a empezar a estudiar ahora.
Dentro de 6 años la hemorragia, ¿sabe
claro.
Lo que le va a pasar?
Mire, si no aprueba.
Sí, lo agarra una huelga.
Claro.
De estudiar su caso, señor.
Ah, mi caso solo va a estudiar. El señor va
ahora
a la Facultad
sí.
De Medicina.
Y dice...
Bueno, no importa, déjese de chistes fáciles, Dolina.
Entonces vamos a ver dónde tiene alojado el cuerpo extraño.
Adentro.
Sí, pero ¿en qué parte del adentro?
Y bueno, no es mucho tampoco.
Sí, claro. La mayor parte del mundo está afuera.
A ver, colóquese por aquí, por favor, no respire.
No lo haga, no lo haga aguantar mucho que se por me favor. Muere, por favor.
No, perfecto. No, no, no respire, le dije. No respire. Bueno, ahora vamos. Ahora sí, no respire. No respire, no respire.
Roberto.
¿Qué pasa?
Se desmayó.
No, así no se puede hacer la placa, señora.
Pero, escúcheme, si lo tuve que
si sacar... va a respirar a cada rato.
Doctor, disculpe, lo mandé a un curso de yoga para alcanzar el éxtasis y se me desmayaba a los 5 minutos de clase.
Sí, a mí me gustaba mucho alcanzar el éxtasis.
Ajá, el éxtasis.
O el... ¿cómo se llama?
El nirvana.
El nirvana.
Sí.
El Nivea.
Sí. ¿Usted quiere alcanzar estados superiores de conciencia?
Sí, y toda esa cosa, porque, mire, nosotros vivimos en la India un tiempo.
La verdad que ya pasamos tan lindo.
3 días.
Ah, bueno, fueron de vacaciones.
Bueno, justo en la puerta había un fakir.
¿Un qué?
Un fakir.
Ah, un fakir, sí, sí.
Fakir, dije el tipo.
Y entonces, bueno, nos dijo, acá la verdad, me dice el fakir, le voy a explicar cómo es esto, ¿no?
Así hablaba, ese, mira,
sí, dice, igualito, del nosotros, interior, dice, queremos alcanzar el nirvana, que viene a ser como una cosa así que nada, no pasó nada.
No, eso no es, señor, no le pueden haber dicho
sí,
eso.
Palabras más, palabras menos.
Sí, es como una cosa así, aniquilarse uno mismo, sí. ¿No?
Se suspende el sujeto, el deseo.
Sí, no hay sujeto, no hay predicado, no hay nada.
Y más que nada no hay verbos, porque no hay...
En una palabra, claro, lo que menos hay son verbos, dice acá.
Ajá.
Bueno, no importa, me dijo todas esas cosas, medio mamado el fakir, ¿no? Pero, primero, yo tenía un primo que se tragó un cuerpo extraño.
Uh-huh. Un cuerpo me acuerdo. Extraño.
Y al oscuro se lo tragó.
Ah, qué al oscuro. Es lo peor.
Se cortó la luz, estaban comiendo.
Sí.
Estaban comiendo.
Sí. Ah,
qué sé yo, bla, no bla, sé, bla. ¿No? Y en eso cortan la luz. Dijeron todo, ¿no?
Sí.
Y él siguió comiendo, porque, angurriento.
Ah.
Así. Y sintió que se tragaba algo, que no era.
No era parte video. Del menú.
No era parte del menú, ahí está. Y yo, che, me tragué algo. Bueno, ese será lo que estamos comiendo.
Pero claro,
todo bien, como la gente seguía la solución más fácil. No. Volvió la luz, todo, qué sé yo. Y dice, no, me tragué algo que no es lo que estábamos comiendo.
¿Y dónde? Qué, ¿cómo
qué,
te...?
¿Qué, claro. ¿Qué te habrás sacado? Y no sé.
Empezamos a ver
qué faltaba, claro. Qué no faltaba.
Celulares estaban todos.
Estaban todos.
Ah, bueno.
Un alivio.
Sí.
Había mismo una caja de clavos. La encontraba buscando la caja de clavos como media hora y por favor, dice el tipo, encontrala. Y si no la encontrás, que me la tragué.
¿Pero qué tiene que ver, señor? La
¿cómo
caja
que
de
tiene
clavos?
Que ver? Si algo no está y él se tragó algo, es que se tragó eso. Sí.
Pero todo ya. Lo que no está se lo tragó.
Sí. Hágase la siguiente experiencia. Póngase en algunas cosas sobre la mesa. Apáguese la luz. Después te tome algo al azar, trágueselo.
Sí.
Pues prenda la luz y lo que usted se tragó es lo que no está. O se va a tragar algo que está.
Si hemos jugado al... De aquí no se va nadie hasta que no aparezca la caja de clavos.
Es un lindo juego, incluso. De vez a... tráguese algo, ¿no? Bueno, no importa. Entonces fuimos al médico.
Sí.
Fuimos, al Instituto Pasteur, que nos queda al lado de casa.
Sí, pero no tiene nada que ver, no es la especialidad. Bueno.
Le hacemos la radiografía, nada, no sale. No sale nada.
Por ahí no era de
metal. O mejor dicho, salía un objeto alargado.
Sí.
Y entonces me llama el médico, mire, dice, este muchacho se tragó, dice, una cosa que yo no sé si decirle.
Sí, usted es muy cercano a él, te pregunto.
Y no me lo quiso decir.
No. ¿No se lo dijo?
No, me lo dijo. Dice, yo el secreto profesional...
Lo ampara el juramento.
¿Pero qué secreto? Bueno, pero se lo extirparon.
Dice, yo se lo voy a extirpar, pero no me pidan. Que le diga
no,
lo
que no, revele
incluso
lo que
incluso
no.
Voy a guardar esto que le saqué y dentro de 100 años yo di orden de que lo desentierren y entonces sí vamos a saber.
¿Y para qué?
No, ¿para qué? Pues, ya
para preservar a los inocentes.
Claro.
Pero bueno, que lo tire a la basura y si no lo...
No, señor. Así que uno a veces se traga cosas...
Sin querer.
No, pues, no. De tos.
Sí, esto no funcionó.
Y no te das
¿eh?
Cuenta que te la tragas, me dijo a mí un médico.
Y sí, porque es difícil de percibir, a menos que usted se trague por accidente otro ser vivo.
Un insecto, es un ser vivo, claro. Al menos hasta que usted se lo traga.
Y unos segundos después.
No, tiene una sobrevida importante el insecto.
Sí,
¿eh?
Muy importante. Hay insectos que incluso están preparados para seguir viviendo adentro del colegio.
Y reproducirse incluso
reproducirse.
Y seguir por generaciones.
Vos estás ahí tranquilamente incluso con gente amiga.
Sí.
El tipo ahí debe reproducirse.
No, señor, es un ámbito lindo para reproducirse. No.
Por eso está donde está.
El insecto vive desnudo.
Es la base de la pirámide zoológica.
Justamente.
No va a comparar con el hombre.
¿Pero qué tiene que ver, señor? Es otra especie. Además, el insecto tiene una vida corta.
Bueno, por eso mismo el hombre está donde está y descubre América y eso.
Claro, y viaja a la China. ¿Y el insecto, cuándo le vio un insecto descubriéndole algo?
¿Y usted qué sabe de los insectos?
Yo, perdón, acá como
me muchos insectos haciendo toda clase de cosas, menos descubrir la India.
Yo tuve un circo de pulgas en una época, que es un insecto, como todo el mundo sabe, y
pero no
está mucho más ingenioso que otros que yo conozco.
Pero no sabe quién...
¿Puedo nombrar a quién? A las pulgas, digo.
Ah,
saben, digo, uno, dos...
No le pasa, usted no sabe qué le pasa a un bicho por dentro, no sabemos nada.
No, ¿cómo no sabemos nada? Usted no sabrá nada, doctor.
Usted porque estudió otra cosa.
Claro, pero nosotros que somos veterinarios púas,
sí.
Hemos estudiado la vida de los insectos, somos...
Entomólogos.
Somos entomólogos.
Ahora, usted dice que los...
Teníamos en el fondo de casa millones, ¿no es cierto? Millones.
Sí.
Millones de insectos.
Insecto Luis XV teníamos.
Y dígame, los insectos...
Ya se escaparon.
Ah.
Sí, perdón.
¿Los insectos responden a un patrón de conducta?
No responden.
No.
Usted les dice de todo y no responde. ¡Ea, mosquitos, abur!
Y menos a un patrón, porque dicen, hoy es claro, otra cosa.
Pero digo, debe ser distinto el comportamiento de, por ejemplo, un mosquito o un bicho bolita.
Es bien distinto, imagínese. Por ejemplo, el bicho bolita no te causa el dengue.
No.
Ni vuela haciendo en la pieza.
Claro.
Sería increíble.
¿Y el mosquito?
Era un bicho bolita volando. Un bicho bolita volando.
Ese ya sería un milagro.
Es para asustar, le digo.
Sí, sí.
O como un mosquito rodando.
Ahora, es igualmente inocuo un mosquito tragado.
El inocuo, sí.
A un bicho bolita
el
tragado.
El río Orinocuo.
Sí, y el finocuo también. Sí. Que son...
¿Un bicho bolita es inocuo?
Y claro, ¿usted se traga un bicho bolita?
Ah, sí, es lo mismo. Que nada.
¿Se traga dos bicho bolita?
No, ahora es lo mismo. Se traga 800.000 bichos bolita. Ah, ahí se la rifo, ¿eh?
Y otro que cuerpo extraño.
Pero es difícil que involuntariamente se trague 800.000 bichos bolita.
Salvo que usted viva en mi casa,
claro.
Teníamos centenares y centenares de esos batracios.
Centenares de millones de esos.
Y los niños, un sobrino mío, por hacer una gracia.
El hijo del primo que se atragantó con el pastel ahí.
Mientras el tipo estaba atragantado con el pastel, el niño quedó solo. ¿Qué hizo? Se tragó 6 kilos de bicho bolita.
¿Pero de dónde sacó los 6 kilos?
Lo teníamos nosotros en el fondo, estudiándolos.
¿Pero qué tenía? ¿Un criadero de bicho bolita?
Sí.
No, ¿y cómo se cría un bicho bolita?
No, no es solo. Se cría solo, lo dejás ahí.
Usted tira dos bicho bolita macho, bicho bolita hembra. Y cuando quiere acordar son 600.
Son una bola.
Yo no distingo la diferencia, además, entre el bicho bolita
usted
macho.
Usted, porque, insisto, usted no estudió lo que estudiamos nosotros, que estamos todo el día, tenemos el ojo así de tanto mirar por el microscopio.
Pero además es fácilmente distinguible un bicho bolita hembra de un bicho bolita macho, igual que en cualquier especie, doctor, discúlpeme.
Ahora, ¿cuál es la vida promedio de un insecto en tiempo?
¿Cuál es la vida promedio?
¿Y usted no estudió los bichos?
Pero no sé qué es la vida promedio.
La vida promedio. Usted compara un bicho bolita con un mosquito y que con una mosca.
Qué lindo bolero, ¿eh? Vida promedio.
El promedio de la edad, de la esperanza de vida, como se dice.
La esperanza, el bicho bolita no tiene esperanza.
No tiene esperanza.
No tiene esperanza ni nada, no. Ni desilusión, ni ansia.
No tiene sentimientos el
tiene
bicho
nada.
Bolita.
Es como si entre un bicho bolita y una bolita japonesa prácticamente no hay diferencia.
Y son igualmente fáciles de tragarse.
Porque a mí me dijeron que el bicho bolita adulto tiene 72 horas.
No.
A las 72 horas ya es adulto.
Ya, chao.
Y bueno, así se puede reproducir, ¿y?
¿Y qué ganamos con que sea adulto? ¿Qué? ¿Le hacemos la fiesta?
Digo, pero... Señor, usted cría bicho bolita, es un especialista en el tema, no conoce de esto.
Le hace el bar mitzvá un bicho bolita y sabe qué fiestón que se arma ahí.
Dígame, ¿es verdad que hay... que los insectos en general tienen una sustancia, que hay una guerra nuclear y nos morimos todos nosotros? ¿Y sobreviven ellos? Sobre todo... ¿La señora cucaracha?
Tiene la señora cucaracha. Esto es un programa para niños, discúlpeme.
La señora cucaracha.
Junto al
Qué horrible,
bolita.
La señora cucaracha.
Sí.
¿Sabe por qué sobreviven? Porque las balas no le pegan.
¿Cómo que no? Como la naftalina que usan para las polillas. Trate de acertarle una polilla con un cacho de naftalina. Nunca le va a dar.
Eso no lo podemos comprobar.
No.
Bueno, pero... ¿qué me importa a mí? Si hay una guerra nuclear, me voy a andar preocupando por las cucarachas.
Pero no es que no, se ande preocupando.
Salimos todos con...
Claro, pero con podríamos imitar...
Con los pantalones rotos y las cucarachas, cuidado.
Podríamos imitar a la cucaracha.
Qué feo imitar a la cucaracha, andar comiendo basura, arrastrándose de noche. Eso es porque consume estupefaciente la cucaracha.
Sí, como bien...
Dicen los mexicanos.
Dicen los mexicanos.
Claro. No, pero la cucaracha tiene
como
una...
Como bien ha dicho el señor Villa, el señor Zapata, el señor Obregón y el señor Venustiano Carranza.
Pero el rey viejo.
Bueno.
Digo, nos podremos tomar la lección de la cucaracha.
La cucaracha sí. No enseña, no, doctor.
No, no, usted ve muchos programas infantiles.
Sí, me parece. Usted ve taca taca.
Nosotros, mire, hemos estudiado algunos insectos peligrosísimos. Ajá. Por ejemplo, la mosca TCTC.
TCTC.
¿Qué?
TCTC.
Sí,
Sáltelo bien, porque lo está respetando.
No, señor, le digo...
¿Cómo sé?
Mao Tse Tse Tung Tung.
Y esta mosca
sí.
te pica, ¿cierto? Y te dormís. Entonces nosotros siempre tratamos de mejorar la calidad de vida.
Esa es nuestra tarea.
Del argentino promedio.
¿Cómo es el argentino promedio?
Así. Así. Entonces... estamos vendiendo un somnífero natural, onda Greenpeace.
Sí.
Es un frasco, una jarra con 3, 4, 5 moscas TCTC adentro. Entonces a la noche, antes de irte a dormir, metés el brazo adentro de la jarra. Cuando te pica, la sacás y te quedas dormido.
Y santo
bien natural,
remedio.
Bien natural.
Sí, pero natural.
Nada de andar tomando todas esas cosas que el día menos pensado pasás de un sueño a otro.
Sin porquerías químicas. Y además la gente que la ha probado... No se la cambia por otra cosa, ¿eh?
No.
Ahora, ¿no es peligroso? Porque uno despierta...
Bueno, peligrosa es la aspirina.
Bueno, no es peligrosa la aspirina, discúlpeme, al lado de la mosca tsetse.
Tengo un primo que se comió 600 aspirinas y reventó.
Sí, sí.
Bueno, cualquier exceso es peligroso, el de los 800.000 bichos bolitas que me dijo recién el señor.
Sí, está
bueno,
vivo, tiene
también, 23
años. Lo que yo digo, por eso adentro del frasco no ponemos 700, sí, claro. Ponemos 3.
¿Y no se le reproducen esas 3
al frasco? No,
sí, bueno,
con todo el mismo sexo.
Claro.
Mire, ¿y cuánto dura el frasco? ¿Las vende vivas, pero cuánto dura la mosca tsetse?
No, 72 horas.
Ah, hay que tener mucho frasco.
Por eso vienen 5, pues son para 3 días y 2 de repuesto por si alguna se la aplasta cuando le pica.
Ah, mire usted.
Y usted viene a la farmacia cada 3 días y le ponemos nuevas.
El repositorio.
Pero ustedes que hacen medicamentos, ¿todo con insectos?
Todo con insectos, señor. Todo con insectos. Por ejemplo, sanguijuelas.
Claro.
¿Para qué?
Para sangrarse.
El sangrado que sirve para cualquier enfermedad que usted tenga, una sangría.
Tiene una enfermedad, por ejemplo, dice, mire, tiene demasiada sangre. Muy bien.
Si
tengo sanguijuela, queda prácticamente sin sangre.
Pero es raro, ¿cómo va a tener mucha sangre? No es así.
Para la hipertensión. La hipertensión.
Tiene sangre. Mucha presión, ¿me entiende?
Sí.
Le toma la presión, tiene, qué sé yo...
23.
23...
De mínima.
Bueno, pero eso sí,
yo,
muy alta
andaba
presión.
Muy mal de la presión, tenía la baja más alta que la alta.
No.
Sí. Tenía, por ejemplo, 11-12.
Uf.
Eso sí que es un problema, pero...
Es muy peligroso. Bueno, entonces la sanguijuela le chupa toda la sangre y se mide de nuevo.
Inmediatamente.
11-7, chao.
Pero no es un problema de caudal la presión.
Ah, ¿cómo que no?
¡Alor!
¡Alor!
¿Qué es?
Es otra vez presión, es eso.
Y claro, la presión...
La presión cuando tiene mucha sangre, cuando tiene poca, se toma la presión, no hay nada. Si usted no tuviera nada de sangre, le sacan los 30, 40 litros que usted tiene de sangre.
¿Cómo va a tener 30, 40 litros?
Sí, ¿cómo? ¿Cuánto va a tener?
Mucho menos que 30,
tiene?
40 litros. Yo debo tener un sayer.
Está enfermo usted.
Bueno, le saca toda la sangre, no, cero presión tiene.
Claro.
No, nosotros estudiamos mucho, señor. Somos laboratorio alternativo Pirulo.
Pero, discúlpeme, usted habla de los bichos como los amigos de la medicina.
Sí, el mejor amigo del bicho.
Pero hay bichos que enferman.
¿Qué?
Hay bichos que enferman. ¿Qué me puede decir de la lombriz solitaria?
La lombriz solitaria no enferma a nadie. Es una mala prensa. Así como su nombre lo indica, la lombriz está sola.
Pero la Tenia saginata, que creo que es la misma...
Perdón.
Le anda
¿Es
por
la tenia o la ponia?
No,
es
no. Cuando la lombriz es congelada como Walt Disney, se llama la ponia.
La tenia saginata, señor.
Sí. La tenia saginata.
Se va alimentando de usted. Usted empieza a alimentarse a usted y a la tenia.
Bueno, nosotros la tenia la usamos para con el doctor Cormillot.
Sí.
Para adelgazar. En un tipo que está gordo,
sí.
Le introducimos, disculpe la expresión.
No.
Una tenia, es la tenia.
Es la tenia.
Saginata.
Sí, sí.
Y dijimos, déjesela un mes.
Claro,
al mes se la sacamos y bajó 10, 15 kilos. ¿Quién se los comió? La tenia.
La tenia. Sale sí, ahora. Pero... Sacársela es otra técnica sí, más sí. complicada, ¿no?
La sacamos con un glicín y un huevo duro.
Y con 10 moscas de C para que el tipo duerma un rato, porque duele cuando sale primero.
Sí, sí, sí.
Mire, la verdad me llama la atención.
Sí, ¿cómo
¿Y qué me cuenta de los piojos?
Pero los piojos son muy importantes.
¿Por qué? ¿La pediculosis es
No, eso es la enfermedad de las patas. No, los piojos le están...
No, digo, es un trastorno para el ser humano, el piojo.
Sin embargo, nosotros hemos encontrado que el piojo...
Sí.
El piojo le come la caspa.
Toda. La caspa la ceborrea.
¿Usted tiene caspa? Bueno, una tropilla de piojo le disparamos.
Ah, ¿usted le pone
al
el piojo?
¿Se lo sacamos?
No mucho piojo tampoco.
No, porque si no ya se empiezan a...
Y se entusiasma con el folículo el piojo.
Claro, le come los pelos. Que siempre tengan caspa para comer algo. Cuando se termina la caspa, le saco los piojos y usted queda... Realmente libre de esta desagradable caspa.
Claro, y hay que usar técnicas adecuadas para sacarlo con una aspiradora, porque si preservamos el piojo...
Claro. Estamos haciendo comerciales con modelos, o sea, con todos los pelos así. Ay, yo antes tenía caspa, pero ahora con los piojos...
Ya me ves.
Claro, ya me ves.
Bueno, mire, la verdad
parecía una espía rusa.
La verdad que me está convenciendo.
¿Usted por qué problema venía acá al laboratorio?
No, nosotros esta medicina alternativa es la medicina del futuro, señor.
Sí, del pasado también.
Sí, sí.
Es la misma.
Los chinos, por ejemplo.
Sí.
¿Qué? ¿Los chinos qué?
No, nada.
Ah. No, creí que también habían...
¿Pero usted qué problema tiene? Le pregunté al señor.
Mire, yo estoy teniendo problemas de exceso de sudor.
Ah, bueno.
Transpiro mucho, soy de mucho transpirar.
Uh-huh.
¿Y dice las cosas tres veces siempre?
Sí. Me pongo...
Repetidor se pone.
Me pongo nervioso.
Sí.
Yo también, sí.
Y entonces, ando con esos problemas. Me dijeron que quizás es un desequilibrio hormonal.
Es verdad. Puede ser.
Puede ser.
¿Se dio por pintarse los labios?
No, señor, digo...
No, porque por ahí la hormona vio como...
Algo interno, vio que dicen que en el cuerpo humano tenemos sustancias dentro que van y vienen.
Van y vienen como...
Por ejemplo...
Como zapallo en carro.
Y no sabemos qué son.
Ajá. No, sí, usted no sabrá qué son. Nosotros sí somos... Sí.
A ver...
Y nosotros también lo curamos con animales.
Uh-huh. Ah, animal, además de insectos, o
sí,
sea...
Sí, esponja.
La esponja.
La esponja, usted se la cuelga como una sharpe. Como una boa.
Claro.
Se la cuelga del cogote y deja que la esponja vaya donde quiera.
Uh-huh.
Y la esponja absorbe todo.
La ponemos con un pez piloto encima, que es el que la va guiando, ¿no?
Y viene al mes y me va a decir,
sí,
¿no es cierto? Me va a decir, buenas tardes, ¿no?
Sí, sí, bueno.
Chao, me va a decir.
Adiós,
vaya, ¿no?
Adiós, sudor.
Pero no, pero está solucionado el problema, dice usted, con esto.
Sí. Completamente.
Ahora, ¿y la esponja no tiene olor, digamos, a pescado?
Una vez al mes
se la trae, se pone, claro.
No le conviene ponerse al mismo tiempo los piojos,
no.
La lombriz solitaria y la esponja. Cada tratamiento
sí.
Lo hace independiente, ¿no?
Sí, porque después... Y ojo con confundir el desodorante con el insecticida. Porque adiós tratamiento, imagínese.
Claro, sí, sí.
Pero la esponja, cuando ya cumple el mes, sí, tiene... Un poquito.
La esponja al día 28, usted va a notarlo, al día 27, 28,
sí.
Ya le empieza a...
Y sí,
ya le empieza a estar cansadita.
Sí,
y al sol, es un ser del mar, además...
Pero eso es también lo nervio.
Ah, sí, los nervios,
lo
¿no?
Lo nervio. ¿Usted tiene, por ejemplo, ataques de pánico?
¿Qué?
¿De quién me está hablando?
Nosotros tenemos también un tratamiento para los ataques de pánico.
Sí, señor.
Que... Con patos bica.
Exactamente.
Con patos bica,
le
pero un animal,
cuatro guardaespaldas,
claro.
Cuatro patos bica.
Sí.
Y usted le agarra un ataque de pánico y los tipos...
Momento.
Tranquilo, macho. Se le va.
Tenemos eso con... Y viene con una estampita del gauchito Gil.
¿Y por qué?
Y por el temor sobrenatural, porque claro, el ataque del pánico.
Le dice al patoquio, no, pero yo tengo miedo, ponele.
Al demonio.
Al demonio. Claro.
Miedo existencial, así.
Sí. No, miedo existencial no. Esa tenemos a Sartre.
Y a Kierkegaard también, por la angustia, pero no es un bicho. Claro. Es un bicho sueco, va, pero.
Bueno, mire, voy a iniciar este tratamiento.
Bueno, muy bien, muy bien. ¿Su gracia?
Esta.
Ajá.
Señor, esta.
Claro.
A ver.
¿Número de código?
¿Sabe que me lo había anotado ayer?
Ah, sí, aquí está.
¿Está ahí?
475032 9075012816. 1655036630840176984.
Yo me lo acordaba de memoria, justo, sí, me lo hubieras preguntado.
Muy bien, es la combinación de alguna caja fuerte también.
Sí, que se acaba de abrir. Ay, le dije, sin darme cuenta, le di el número de nuestra caja fuerte, que se abrió, y mire qué hay.
Sí.
Las siete plagas de Egipto. Una tras la otra.
Pandora, venite, Pandora.
Huyamos.
Corran.
Pausa.
Por Nacional, Argentina se informa.
1:00 a.m. en el país, en Buenos Aires, temperatura 23 grados, 2 décimas, humedad 64%, el cielo está despejado. Edesur, Edenor y Edelap deberán resarcir a los usuarios. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad intimó a las empresas a responder económicamente por los cortes de energía de diciembre último. El ente aclaró que este resarcimiento es independiente del proceso sancionatorio iniciado la semana pasada contra esas distribuidoras eléctricas. Hoy se reúnen Héctor Timerman y su par uruguayo. El encuentro tendrá lugar en la Cancillería Argentina desde las 10 en el marco de una nueva polémica por la instalación de una nueva pastera en Colonia. El canciller Luis Almagro descartó que sea para pedir autorización para la nueva obra. El francés Peter Hansel ganó la quinta etapa en autos. El Rally Dakar continuó ayer entre las ciudades chilenas de Calama e Iquique y adentró a los pilotos en el desierto de Atacama. La navegación jugó en contra del español Carlos Sainz, ganador en 2010, y también del catarí Nasser Al-Attiyah. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 23 grados, 2 décimas, humedad 64%.
Argentina está informada por la radio pública.
Desde Aquiaca, Ushuaia y desde la cordillera al mar.
Radio Nacional.
La radio pública tiene llegada.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555. Y cuando han pasado 6 minutos de la 1:00 a.m. en todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ay, qué desgraciada soy. Nuestra habitual sección dedicada al ama de casa, a las tareas del hogar, a las madres argentinas, a la mujer en general. Tenemos aquí muchísimas monografías, por ejemplo, la elección de la aspiradora.
Ah, un tema tabú.
Sí, sí. Un tema tabú, verdaderamente.
Uh-huh. Sí.
Supere la fobia a volar.
Pero, ¿qué tiene la ama de casa con la fobia a volar?
No sé. Trucos para una sonrisa perfecta y rituales del 31 de diciembre, ahora que ya tenemos encima prácticamente.
Sí, bueno, más o menos, pero
el fin de año. También está el pantalón para usted.
Grande. ¿Para mí?
Sí, sí, para usted. No, para usted, señora. Ah. Si usted es bajita, si usted tiene mucha cadera, si tiene la cola chata, si tiene panza. Es decir, no, si es linda, no importa. Apague la radio. Bueno, bueno, no sé, podemos empezar con cualquiera de ellas.
La aspiradora.
La aspiradora.
Sí, porque es un tema...
Nos llaman infinidad de mujeres que dicen ¡ay! Y cortan.
Porque el tema de la aspiradora para mí es importantísimo en una casa, porque es un electrodoméstico fundamental.
Y si usted no tiene aspiradora, prácticamente está condenada a una vida de segundo orden.
No, discúlpeme, si usted no tiene alfombra, ¿para qué quiere una aspiradora? No,
¿cómo? Señor, para todo sirve la aspiradora. Vamos a ver qué dice aquí.
No solo para la alfombra.
Y para todo, para limpiar todo y ya vamos a ver.
Inclusive techos.
En el momento de decidir la compra de una aspiradora, querida amiga, uh-huh, hay que tener en cuenta factores de orden práctico antes que los estéticos. Bueno, yo no sé quién puede decidir comprar una aspiradora por razones estéticas.
Sí, a mí me gusta como objeto.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, si usted...
Me paro a ver aspiradoras en las vidrieras cuando sí las hay.
Por ejemplo, debe tener un cable suficientemente largo,
claro,
como para evitar la tarea de enchufarla en diferentes tomacorrientes. Claro, imagínese, cada 10 centímetros usted tiene que cambiar de enchufe. Además, puede ser que haya sectores de su casa, si el cable es demasiado corto, que usted no pueda aspirar.
Claro, nunca lo puede aspirar eso. No. Además, le digo, las aspiradoras ultramodernas que tenemos aquí...
Ah, sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya le viene con el pedal incorporado para...
¿Qué pedal?
Señor,
la pedal es una bicicleta, no quiero.
No, la pedal tiene un pedal que arranca para.
Me quedo... Oh, ¿cómo?
No, pero además le digo, además de ese pedal, el pedal chupacable. ¿Usted lo vio eso?
No, mira que yo he visto cosas raras, pero un pedal chupacable, que es una leyenda urbana.
¿Se le mete todo el cable?
Sí, sí.
Bueno, adentro de la aspiradora.
Adentro que llueve.
Adentro de la aspiradora. Usted va tirando el cable...
Ah,
como
sí,
si fuera
sí
una soga, lo
¿y
va
dónde
sacando?
Termina. Pero lo que pasa es que usted no sabe cuánto le queda nunca.
Y claro, bueno, ahí
claro,
está.
Es sorpresivo el final.
Ahí bueno está. Y después usted aprieta ese pedal y el cable será todo
y
para
sale,
el...
¿sale todo para dónde?
En el medio puede decapitar un perro.
Claro, sí. Hay que estudiar el tema del cambio de bolsa, ¿eh?
Ah, sí, pero ahora hay también sin bolsa, ¿eh?
Sin bolsa, o sea, se le escupe la mugre.
¡Sí, señor!
Ya.
¡Claro que sí!
Mañana, a esta misma hora... Discúlpeme, la grabación que salió al aire.
Sí. Sí, está sin bolsa, entonces le va indicando. Hay un indicador que le dice cuánta basura tiene adentro.
¿A quién? Sí. ¿Usted?
No, señor. Sí. Aspiradora. La
si no tiene bolsa, ¿dónde la guarda la basura?
Adentro. En un habitáculo. En un habitáculo, señor.
Ah, ¿una bolsa?
No.
No, llámele como quiera.
No, la misma aspiradora de plástico, suponga.
Sí.
Le junta toda la pelusa ahí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Una aspiradora.
Bueno, ¿qué modelo quiere? Porque tenemos 105 aspiradoras.
Qué sé yo. Deme una, la mejor que tenga.
Pero la mejor requiere la firma de un documento de uso responsable.
Lo tenemos.
Ah, no será la famosa aspiradora.
Aspiratuto.
Australiana.
Sí, es una familia italiana, pero viene a Australia.
Es muy potente, muy potente. Tiene tres velocidades: fuerte, muy fuerte y fortísimo.
¿Y? La puso fortísimo, no me digas.
No, pues este muchacho la puso fortísimo.
No.
Y por empezar le aspiró un cuñado.
Bueno, hasta ahí va bien.
Y te aspira, yo lo he contado acá en este programa, te aspira de modo tal que el cuñado fue al pasado. Lo aspiró y fue a parar al día anterior, el cuñado.
Eso es aspirar,
Él se dio cuenta que estaba en el día anterior porque el cuñado le dejaba notas.
Ajá.
Dice, estoy en el día anterior, esto lo leerás mañana.
Y el cuñado...
rescátame.
Ahora, el cuñado, estando en el día anterior, ¿no podía evitar que ocurra lo que iba a pasar después?
No.
Qué lástima.
No. Esa es la fatalidad de la aspiradora, ¿no?
Pero este muchacho estuvo bien porque metió una mano, se hizo sostener, se agarró bien de la manija, metió la mano por la aspiradora y le hacía seña al cuñado que estaba en el día anterior. O sea, la mano de él estaba en el día anterior y él estaba en el día de hoy. Entonces se le agarró el cuñado y él tiró, lo sacó casi todo.
Casi
la mitad sacó.
Ah, la mitad.
Y este muchacho, este cuñado vive mitad hoy, mitad ya.
Bueno, ese es un caso, por eso le digo que hay que hacer un uso responsable de la aspiradora. Pues no se le da a cualquiera.
¿Qué mitad quedó ayer?
Esta.
Claro, qué desgracia. Claro.
Sí.
Escúcheme una cosa.
Sí.
Esto le quiero preguntar. ¿Qué otros usos tiene la aspiradora? Porque yo, como dijo el señor, alfombra no tengo.
Bueno, tiene muchos accesorios. Uno de los principales es la rinconera.
Oh, ¿qué es?
La rinconera es esta.
La rinconera es lindo. ¿Cuál? Nombre para un restaurante, ¿no?
Sí, claro que sí.
Restaurante La Rinconera.
Usted ve, a la manguera le pone este accesorio.
¿Qué manguera?
A la manguera de la aspiradora, señor.
¿No hay una aspiradora con manguera?
¿Y cómo que sí, no? No hay aspiradora que no la tenga.
¿Ah, sí?
Y sí, usted no vio una aspiradora...
No, ah, bueno, pero eso no es una manguera, señora, eso es un tubo aspirador.
Bueno, pero un tubo...
Eso que usted me está mostrando.
Pero hace la vez de manguera, si le pasa agua.
¿Un tubo flexible cómo se llama? ¿Manguera?
Ay, no, si tubo flexible.
Quiere, no, tubo flexible.
Bueno, este tubo flexible tiene una rinconera que es esta cosa así chiquita en punta.
Ah, para limpiar los rincones.
Que le aspira al rincón, señor.
Ay, no tiene ninguna gracia. Para aspirar migas de la cobija...
Sí, bueno, esa es la aspiradora, es una aspiradora especial, a pila, más pequeña.
Más chiquita, ¿no? Que hace chu, 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 chu. Y por ahí tenés que tener cuidado porque te agarra los pies, qué sé yo, y te aspira también.
Pero es muy pequeña.
Y uno le hace como cosquillita, después le agarra el vicio de la aspiradora.
No, usted que es de pasarse la aspiradora y hacer es jugar con la aspiradora.
No, más aquí. Ahí uno está comiendo en la cama, le quedan migas en el pecho... No se pasa la aspiradora.
Sí, señor. Y puede ser la vez de depilación también.
Claro,
si usted
desea. Sí, sí.
Pero
eso son... Dale acá los pelitos.
Y después, todo eso le va a quedar dentro de la aspiradora.
Ay, ¿dónde quiere que le quede? Todo lo que usted aspira le queda dentro de la aspiradora. Salvo esa que no tiene bolsa. Que dice usted que la desparrama como basura y loco.
No, no la desparrama, señor. Usted después lo vacía como un balde.
Ah, oh, señor. Mire, no me gusta. No me gusta este hombre como nos atiende.
No, Clara. Se atiende como...
Si no compró nada. Todavía
tiene como superado.
No compré nada porque no me gusta como usted me atiende.
Claro, usted está como superado. Nos trata como si nosotros no supiéramos o fuéramos no sé qué.
Usted
claro.
Quiere una aspiradora. Va con... Perdón,
no, pero
¿usted
no cualquiera. Porque la mujer del señor.
Ah, usted es una señora.
Sí, no, que, ¿qué me está diciendo?
Mi esposa.
No, discúlpeme.
Lávese la boca antes de hablar de mi esposa.
Rubén, me está faltando el respeto.
No, la señora es la que la señora es la que la va a usar.
Sí, no importa quién la va a usar, señor. ¿A qué se refiere?
A la aspiradora.
Sí, yo la voy a usar, señor.
Bueno, entonces yo creo que, discúlpeme, no me quiero meter en su intimidad, pero tendría que elegirla a la señora. ¿Por qué no pasa al salón?
No, a usted no lo elige.
¿Qué
usted?
¿Salón?
Esto es el salón.
Acá veo todas las aspiradoras.
No, no, pero al salón de las aspiradoras.
¿Y esto qué?
Esta es el...
No, señor, de ningún modo voy a permitir que mi esposa pase a un salón X con usted.
Pero puede hacer el curso de la aspiradora.
No, no es un curso.
Si hay que hacer un curso no tenemos tiempo, señor, somos gente muy ocupada. Tanto yo como ella trabajamos.
Sí.
Somos correctores.
¿Correctores?
Correctores, sí, en una editorial.
Correcto.
Ah, y usted corrige las faltas de ortografía y de...
Efectivamente.
Ajá, bien.
Escúcheme, hay alguna que... Porque yo tengo muchas telas de araña.
Ah, sí,
necesito
sí.
Aspirar...
Mire, ahí se le ve una.
Necesito aspirar hasta el techo, me imagino. ¿Se imagina?
Como arriba, como sí. Una caña de bajarigo, ¿no tiene?
Y bueno, se venden aparte los extensores.
¿Cómo se vende aparte?
¿Cómo se vende aparte? ¿Por qué no me vende la aspiradora, el cable, el enchufe?
No, señor, le
la
vendo...
La basura, todo me lo vende aparte.
Se vende tubo por tubo, usted lo va extendiendo según lo que necesite. Lo vendemos de a un metro. ¿Cuánto precisa?
Son 20 metros.
Sí.
Bueno.
Vivimos en un cine... Que ahora no funciona más, ¿no es cierto?
No, lamentablemente no.
No, la verdad.
Lo que pasa es que ya 20 tubos se le va a ir doblando. Digo, no mantiene la rigidez el tubo.
Bueno, entonces, ¿qué hago? Los cines están llenos de telas de araña, entonces.
Y, sí, pero los cines, no sé si se aspiran los techos de los cines.
¿Cómo no? Sí, no sé si los techos de los cines. Pero esta es mi casa, no estoy al oscuro y dando películas.
Claro.
Estamos, bueno, es un poco incómoda porque primero por el piso.
Sí.
En desnivel. Y segundo por todos los asientos. Viene la gente y se sienta toda mirando para adelante.
Ah, ¿no le sacó la butaca?
No, la
¿cómo
butaca
le voy a sacar la butaca, señor?
Lo más lindo.
Y se lo va a ver.
Lo más lindo.
Lo más lindo que tiene. Comemos una atrás y otro adelante.
Digo, si lo va a habitar un cine, ¿toda su casa es el cine o tiene otros ambientes aledaños?
No, el cine y la boletería.
No, y el Super Pullman es el dormitorio, me
comprendo. Claro, Super Pullman arriba, que ahí duermen los chicos.
Pero, ¿y duermen sobre las butacas? Yo no me quiero meter en su vida privada,
sí.
Pero...
Sí, sí, señor, sobre las butacas. Le sacamos del...
Los apoyabrazos.
Los apoyabrazos y se estiran así. A veces se van para adentro.
Claro,
sí. Y después tuve que tapar los agujeritos que hay en la pared del fondo. Estaba lleno de unos agujeritos cuadrados, no sé por qué.
Pero para proyectar la película.
Ah, pero si ahora ya no es claro. Más cine. Lo que sí, todos los cines tienen o tenían como una especie de claraboya arriba.
Que se abría la noche.
Sí, se abría la noche en verano para que entrara un poco de fresca, ¿no? Nosotros abrimos, pero un día abrimos y se nos cayeron 5 empleados del teléfono.
¿Y qué estaban haciendo ahí?
Arriba del teléfono, arriba de los techos, como siempre.
Ah, mire usted. ¿Y qué pasó? ¿Lo devolvió?
No sé si iba a pasar, se cayeron de...
A mí siempre me pasó eso. Yo cuando vivíamos en otra casa, ¿te acordás, vida?
¿En el teatro?
¿En dónde vivíamos?
¿En un teatro?
En un teatro.
Ah,
no,
es
vivíamos
igual.
En un departamento. Y yo me estaba bañando, disculpa.
Ah, vos decís, ¿no? Departamento antes.
Claro, y uno pisó la claraboya y se me cayó adentro.
Sí,
adentro
pero...
de la bañadera.
Mientras usted se bañaba.
Yo me bañaba.
¿Y qué momento?
Y yo abro la puerta y lo veo.
Sí.
Hasta ahora creo la versión de él, claro. Aunque siempre sospeché.
Digo, sí, no, es de teléfono.
Sí, imagínate.
Y no me, 3 días no me creyó.
Sí, pero sí, señor, es raro que usted esté variándose con un señor, el señor con traje de operario.
Con traje de operario, sí, a teléfono del Estado, pero ella creía que era para disimular.
Y es raro.
Sí, sinceramente yo no, aún hoy tengo mis dudas sobre ese tema.
Sí,
bueno. Y no tenemos que hablarlo esto aquí.
No, bueno, pero si yo entro, bueno. Y te veo diciendo hola, hola, con un teléfono en la mano.
Acordate el día que te encontré en la cama con el sifonero.
Ah, pero sí. ¿Qué pasa? ¿Tenía otra claraboya en el cuarto también?
No, había entrado el sifonero a dejar los sifones.
Ajá.
Y yo le dije que los dejé en el dormitorio.
Claro.
Pero
a la noche nos agarra mucha sed, claro. ¿Me comprendes?
Sí, señora, pero bueno, no, está bien. A mí me parece...
No me importa lo que usted le
diga.
No,
parece, bueno.
Señor. No es Rolón para andar metiéndose en la vida de todo el mundo.
Él no tiene dudas con respecto a eso, ¿por qué las tiene usted?
Está bien, si usted quiere creer eso, crea eso, como yo creo en las aspiradoras y la señora en los
sifones. Bueno, no voy a comprar nada. Ya está.
Sí,
ya me emperré.
Este lugar
¿qué
no
otros más? Artefactos
no
domésticos tiene?
Tenemos todo, lo que usted quiera, línea blanca, tengo todo.
¿Qué quiere decir línea blanca?
¿Usted qué está sugiriendo, señor?
Señor, línea blanca me refiero a lavarropas.
Yo he visto lavarropas verdes, de todos colores.
Sí, grises, plateados.
Sí, pero le decimos línea blanca.
Ah, usted es así. Lo que quiera.
¿Quiere un lavarropa? ¿Le necesita?
La verdad es que no.
¿Pero quiere?
No.
¿Heladeras?
¿Heladeras tiene?
Heladeras, por supuesto. Con televisor, inclusive, ahora.
¿Con televisor de heladera?
Sí, sí. Viene en la puerta con un televisor.
¿En serio?
Sí. Trae de todo. Menos cosas adentro para comer, trae de todo.
¿Qué le muestra el televisor?
¿Televisor? Usted pone el canal que quiere.
Yo pensé que le gustaba lo que tiene adentro.
No, lo que tiene adentro abre la puerta. Lo que sí es interesante es que el televisor usted le conecta una cámara de seguridad que tiene en la puerta de calle.
Ajá.
Y usted ve lo que está pasando o
adentro de la heladera.
No, lo que está pasando
ojo, adentro de la heladera a veces.
¿Y se puede quedar
se
años?
Cocinan cosas muy terribles.
¿Qué se cocina dentro de una heladera, señor?
¿Pero qué tiene que ver la heladera con que yo miro de la puerta de calle y veo lo que hay adentro?
Porque usted tiene un televisor ahí.
¿A dónde?
En la puerta de la heladera.
¿Y qué veo?
Y ve los canales de televisión o... lo que está pasando en la puerta de su casa, si usted instala la cámara de seguridad.
¿Qué me importa la puerta de mi casa?
Bueno, por una cuestión de seguridad no
estaría mal. ¿No es mejor una ventana, ponele?
Sí, pero en el cine se nos complicó, ¿te acordás?
Sí, no hay una ventana en el cine.
No. Y no, los cines...
No,
sí,
no,
si
el aire pone muy viciado.
Se pone una ventana... ¿Y no probó en poner ventiladores de techo ahí en el...?
Sí, pero
a 20 metros de altura.
No llega el aire.
No llega. Tenés que poner un helicóptero al revés. Para que...
Pero si no, con un extensor, nosotros le colgamos un
no
caño.
No hace más que extender.
El mismo
mirillas
caño.
¿Tiene mirillas de esas de 360 grados?
Ah, para mirar, ¿qué quiere mirar? ¿Hacia dónde?
Para afuera, señor. ¿Cuántas veces lo tengo?
Va a mirar por la heladera, no puedo mirar por la puerta.
Pero usted
la mirilla,
quiere...
hay unas mirillas de 360 grados.
¿Las de los submarinos quiere usted?
360 grados, usted mira y se ve usted mismo mirando.
No, usted la tiene que girar, no ve los 360
grados. Ah, no, pero si la gira se va para el lado de afuera.
Claro, no, va recorriendo con el canito.
Con un periscopio.
Exactamente, con un periscopio, sí.
Ah, sí, sí.
Usted con ¿tiene? Eso va mirando.
Y me tengo que dar vuelta la gorra, ¿no? Para.
Se lo puedo instalar, la verdad es que nadie lo había instalado en.
Y bueno, entonces, ¿qué se cree? ¿Que estoy loco? Que voy a instalar una cosa que no tiene sentido.
No, pero no está mal la idea, me gusta.
Sí, pero la mirilla, si usted tiene el techo alto, le va a quedar alta, va a ver arriba la terraza.
¿Manga para decorar?
¿Manga para decorar?
Churrera, la churrera, la famosa churrera Yamaha. Que es eléctrica toda.
¿Tiene?
Usted no tiene sí. que andar reempujando.
Esta es la casa, de como verá, de los 1000 artículos.
Sí, sí, ya.
Así que sí tengo manga para decorar torta. Y tiene también...
Churrera, la famosa churrera Yamaha.
¿De cuántos canales lo quiere usted?
64 canales.
Y pero
churro, sí. Churro en forma de estrella, liso, grueso, finito.
Relleno, sin rellenar.
Relleno, sin rellenar.
Maestría, sin
una estrías. Churrera es el mejor regalo para una madre.
Pero, ¿sabes que después no la usa, eh?
No es problema. Ay,
bueno, esos son los buenos regalos.
Le queda así a un sí. rincón de la cocina y no
y
se
yo
usa.
No he visto más churreras. ¿Por qué?
Y porque no pasa por los rincones de las cocinas, quizás. ¿No?
Ah, es posible, sí, sí.
Claro. Mire, la churrera y la... Sí, ¿cómo se llama la que hace los fideos, la linda...?
¿Mi madre?
No. Ah. Pasta linda.
La pasta linda se llama mi madre, sí, sí.
La pasta linda que...
el padre le puso así, mi abuelo estaba loco. Un día estaba... El día que nació mi madre estaba borracho, mi abuelo.
Sí.
Y le puso pasta linda.
Sí, no se usa esa máquina. No me refiero a su abuela, sino a la máquina que hace fideo. Sí. También es de las cosas que quedan arrumbadas.
Sí.
Tecnologías que fracasaron.
¿Juguera?
La juguera...
Juguera es mi tía.
La tía juguera,
sí,
claro.
Sí, la tía juguera.
La hermana de la pastalina.
Sí.
Bueno,
mi abuelo estaba drogado el día que...
Bueno, sí, tiene la juguera...
La que se le mete la cáscara todo.
Ah, sí, la Tudo Sumo.
Sí,
la pero... que, sí, esa es mi tercera, otra tía.
Porque
él... la tuvo en el Japón, mi abuelo. En un viaje a Japón nació y le ponemos Tudo Sumo. Él no sabía lo que quería decir, pero le sonó japonés.
No, Tudo Sumo es del Brasil, viene de esa juguera.
Ah, pero
brasileña.
Mi abuelo no le daba lo mismo el Brasil que el Japón.
Usted pone, ¿qué quiere poner?
Sandía.
Le hace jugo.
Pero el agujero, porque yo tuve una y sí. él la rompió. Cuando sí. puso un melón entero.
Sí, sí.
No, pero también. Entero no lo puede poner.
Ay, bueno, entonces que tengo que hacer todo yo.
¿Pero qué todo yo, señor? Un melón entero no puede ponerlo. Corta en no. cuatro, sí.
No, pero si ya hay que cortarlo, ya el trabajo lo está haciendo.
Cortarlo en cuatro, para eso lo exprimo también, me ahorro un
¿cómo
dinero?
Va a exprimir un melón?
Ah, qué sé yo.
Y si la juguera puede, ¿por qué no puede uno?
Claro.
No, pero la juguera le saca jugo hasta de
yo
hojas.
Yo la naranja, a mí me gusta comerla,
sí.
que le hago un agujero.
Sí.
Le hago un agujero en el polo norte.
Sí, bueno, el sur es lo mismo.
Después, primero la
no es lo mismo. El antes sur es lo mismo, le dice.
No
es lo mismo.
Antes de hacer el agujero, la naranja yo la ablando, la voy pateando, la amaso, la tiro de un lado para otro,
sí.
para que se vaya ablandando bien. Después le hago el agujero y con el cuchillo pincho los gajos.
Ah, muy bien, qué astuto.
Se me hace agua la boca, ¿no?
Sí.
Y después...
Pero igual desperdicia un poco o la va... disculpe el gesto, pero la va oprimiendo desde el...
Claro, desde abajo, desde el polo sur.
Desde el sur. Y empujando hacia el norte.
Empujando hacia el norte. Sí. Y después, cuando ya veo que chupo y no sale nada, la abro directamente y me como todo el ollejo que lo voy mordiendo y separando de la cáscara. Uh-huh. Y no se pierde nada. Porque la cáscara la guardo para el mate.
Claro.
Le meto
la seca del sol y todo eso.
La pongo al sol, 6-7 días arriba de las chapas.
¿No es mucho?
No. Sí, es mucho.
No, queda bien, porque sí. queda crocantita.
¿Pero a usted le gusta ponerle al mate
todo, cualquier sí. basura? Como el mate menos hierba, todo.
Porque el mate, discúlpeme, es yerba y agua, y
no,
se terminó, señor.
¿Qué? Nosotros le ponemos jugo de limón, cítrico, cáscara de naranja, sí. café. Leche.
Sí, el mate de leche.
El famoso mate de leche, sí.
Y pero ese se ceba todo con leche.
Sí, sí, sí.
Bueno, usted no le ponga agua.
No.
Lo vamos mezclando. Una vez le pusimos molleja para ver cómo quedaba.
Pero esa es una... Sí, mi
madre. No funcionó.
En algún caso también, incluso, tendremos poco tiempo. Un día que se perdió la bombilla, primero nos tomamos el agua Sí. Y después nos comemos la yerba.
A cucharada.
Pero, a cucharada. No es lo mismo, señor.
¿Se no trata? Es lo mismo, pero bueno, ¿qué va a ser? ¿No es cierto? Porque somos... Ay, los locos del mate, ¿no es cierto?
Sí, no podemos vivir sin
mate. Ay, sí.
¿Usted tiene el equipo completo del
completo
mate?
Completo del mate. Tengo la yerbera, que de un lado tiene azúcar, del otro yerba. Así. Y del medio, la maneja para agarrarla.
Y
dice H.
¿Cómo H? ¿De qué es la H?
Azúcar.
Pero el azúcar no va con H, señor.
Ah, la hice mal, entonces. Pues me la hizo mi hijo, trabajo manual, en ingeniería está.
Sí, le dijimos, nosotros vio que somos correctores, le dijimos. Claro. La verdad que...
Claro, es raro.
Casa de Herrero, claro. Y Herrero lo puso sin H.
Herrero sin H.
¿Y de qué la tiene? ¿La tiene de cuero?
¿De qué habla?
Señor, de la yerbera.
¿De la aspiradora?
No, señor, de la...
No, señor, de madera, ¿cómo de cuero?
Y sí, porque es el...
Tenemos todo para el mate. ¿Nombre algún avío del mate?
Termo.
Sí. No tenés.
¿Cómo no va a tener termo? Sí.
Un termo que tiene.
Justo
que
usted pregunta eso.
Justo preguntó el termo, que se nos rompió el termo. El termo se cae y se rompe.
Sí, salvo si usted compra el termo irrompible.
No hay termo. Que le llaman pava.
No, señor. El termo irrompible es de triple capa de acero.
Oh.
No hay manera que de romper eso.
Un tanque.
Hay gente que ha intentado.
¿Para qué?
Y dio para refutar.
Bueno, déjenos en paz, señor.
Pero escúcheme, ¿qué déjenos en paz? Usted está
lo
dentro de mi local.
Lo que tenemos es una bombilla que se tapa mucho.
Terrible esa bombilla.
Ah, sí. Prácticamente nosotros hemos llegado a creer que era maciza.
Pero, ¿usted le hace el mantenimiento?
Mantenimiento, chuparla.
No, señor, tiene que tener el cepillito de...
¿Eh?
El cepillito de bombilla.
Eso no lo sabía, ¿eh?
Ah, no, qué interesante, un cepillito para bombilla.
Sí, que es un pequeño alambre con unas cerdas.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, unas cerdas en la punta.
Ajá.
Y entonces usted pone saca, y le va sacando... lo que esté
todo lo que
los residuos
que hay adentro, vio, sarro,
sí mismo los restos de hierba, de
bizcocho de grasa.
Sí, no,
amiguita de uno, ¿no?
Pero usted que sopla además de comer
bizcocho.
A veces uno
se equivoca, vio cómo es tanto.
¿Y queda, señor? Usted va repartiendo el mate, hay podredumbre, no sabe ni de quién.
¿Y usted tiene alguna preferencia de bombilla? ¿Le gusta la bombilla recta o la bombilla curva
con resorte?
¿Cómo con resorte?
Sí, ¿cómo? Usted vende, señor. ¿No sabe lo que es la bombilla con resorte?
El resorte de la parte de abajo, dice.
No,
usted para
la
limpiar.
Parte de arriba,
no.
Mate.
Sí. Está bien, señor, sí.
A mí lo que prefiero me gusta es larga la bombilla.
Pero larga, bueno, sí. ¿Cuán larga puede ser una bombilla?
Bueno, como para que llegue desde el piso, porque... ¿Qué sé yo?
Uno no tiene ganas de estar sosteniendo el mate. Claro, se lo apoya
en
el suelo.
En el piso, y directamente con las manos en el bolsillo...
Pero
lo que no hay que hacer, yo le dije a mi hijo, es tomar mate corriendo.
Y no, no. ¿Cómo? ¿En qué circunstancia toma mate corriendo?
¿Qué sé yo? Uno está apurado, sale corriendo, toma mate. Y te caes, le va a pasar como un muchacho amigo, que se cayó,
sí.
Estaba justo chupando el mate, se cayó, y le salió la bombilla, discúlpeme la expresión,
sí.
Por arriba del cráneo.
Sí, pero se incrustó mal.
Todo desde la
parte
superior del paladar. Hasta, hola Tom, hasta la parte de arriba del cráneo le salía la bombilla.
Como un pararrayo le quedó ahí.
Como un mate.
Bueno. Sí, y lo operaron, se lo extirparon eso.
Sí, lo operaron. No, lo iban a operar, pero al final él le gustó y se la dejó para ventilar.
Pero no le hacía sonido el chiflete de...
Sí,
no.
Sí, cuando... por ejemplo, él fuma.
Ajá.
Y sacaba el humo por arriba de...
Pero es que es una gracia.
No, sí, una gracia. El mundo está lleno de esas gracias.
No, a veces se mete en la boca un saquito de mate cocido y sale por la... Ahí,
pero pues quedó loco, Sí, después me acuerdo que se quería suicidar todos los días. Salía al balcón.
Pobre chico.
Y a la cornisa.
Sí.
Y amenazaba, me tiro.
¿Y se tiró?
No. Como no sabemos.
No,
un
aparte...
día no lo vimos más.
Sí.
Dijimos, bueno, o se fue o se tiró, ¿no?
No, aparte hubo un día terrible cuando el bombero que se secó dijo, no se mate, el preso lo estaban cargando.
Claro, bueno, ya estaba como, porque,
claro,
como perseguido.
Sí, incluso se tiraba de como el décimo piso y explicaba a los de abajo por qué se tiraba, pero no lo escuchaba.
No.
¿Qué? Gritaban los bomberos, bueno, que yo, ¿qué? Gritaba, bueno, un muchacho muy loco. Y...
bueno, mire.
Venían los bomberos con esa red redonda que tienen.
Sí, sí, para saltar.
Para que se arroje. Tírese, tírese, le decía. No se tire, no se tire, que estaba el público. Había una cosa...
¿Cómo público? Se había juntado gente. No, ya.
Siempre que hay un suicidio.
Todos los vecinos estaban siempre, no tenían nada que hacer, venían. Sí, dice, vamos a ver al loco cómo se suicida.
Era un espectáculo diario.
Sí, sí, sí. Todos los días salía, 8 de la mañana salía a suicidar.
Pero que era un cucú.
Después, a la noche volvía para adentro, y dice, bueno, por hoy no me voy a tirar, y se metía otra vez. Al otro día iba, se voy a terminar con esta vida de porquería, gritaba, qué sé yo.
Bueno, discúlpeme, muy interesante todo lo que me dice, pero yo tengo...
me está dando la razón como a los locos.
Sí, tengo que cerrar. Tengo
que me
cerrar.
Tiro,
No, no, pero espere, yo tengo que cerrar y...
Bueno, cierro.
Usted no compró nada.
Lo esperamos hasta mañana,
tampoco. No, ¿cómo vaya? Ustedes tienen que dejar este local, no se puede quedar aquí adentro.
No, nos gustó. La verdad que... nos queremos mudar del cine y sí, este local nos parece apropiado.
Una casa de aspiradoras es lo que siempre soñamos.
Discúlpeme, pero se va a tener que retirar.
Discúlpame, pero no me voy a retirar, ¿viste?
¿Pero qué? ¿Qué sos, compadrito?
Sí, él es compadrito. Yo soy...
Primero...
Estelvina.
Sí. No me toqué la corbata.
Pero...
Con la pilla no.
¿Pero qué con la pilcha no, flaco? Sí, tenés
¿qué
te que... No, me toques así. ¿Qué me hablas? ¿Qué me hablas? A 10 centímetros por lo menos tenés que estar acá, ¿eh?
Escuchemos.
¿Vos qué te crees que nací ayer?
Te espero después de la pausa, a ver si sos tan guapo.
Bueno, a ver si sos guapo vos.
Pausa.
Comienza espacio publicitario. Te estás levantando o acostando. Estamos con vos siempre. Trasnoche Nacional.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Hola, soy Mona Moncalvillo y estoy con Núcleo Duro por nuestra radio, un programa donde durante 2 horas ataremos cabos sueltos, desataremos otros, tratando de encontrar buenas preguntas y mejores respuestas para usted. Nos seguimos eligiendo y eso se va a dar todos los sábados de 8 a 10 de la mañana.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial, que usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two.
La radio pública.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias.
En 2011, la programación de Radio Nacional se renueva, pero mantiene su identidad.
Y este equipo no va a ser menos.
Porque a las 4 de la tarde los esperamos en Argentina Tiene Historia.
Un programa para seguir reflexionando sobre nuestro pasado, con una mirada sobre el presente y la intención de seguir construyendo el futuro.
Argentina Tiene Historia, con Nora Anchar,
Jorge Alperín
y Santiago Varela, de lunes a viernes de 16 a 17
por Radio Nacional,
la radio pública.
A la cama o a la calle, llévanos con vos. Trasnoche en la radio pública.
Un programa que vale la pena grabar. Especiales Nacional, de Nueva Orleans al mundo. Pero este no es el de allá, es el de acá. Domingo 9, desde las 20, especial Jazz Argentino. Vas a disfrutar del mejor jazz del mundo, pero hecho en el país. Con bandas y solistas bien argentinos. La mejor música está en la radio pública.
Fin espacio publicitario. Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Y ya llega al auditorio de la radio pública nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Gansé.
Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el coleccionista de figuritas, Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, tenemos varios pedidos aquí. Para Sandra de Núñez y también para Andrea de Palermo le piden un tango que es Pituca.
Pituca es muy, muy raro, ¿eh?
Sí, no es muy pedido.
No, no, yo creo que es la primera vez que lo piden esta semana. Que creo que niña bien de apellido con ritornelo que tenés esa grupo figuración y pareces por todo tu ventichero la sucursal del Banco de la Nación. Que estás comprometida con Albertito, un elegante llama del Tigre Cruz, que tiene un par de anchovas por bigotito y pa' decir araca bate mon Dieu. Che Pituca, quien tuviera la alegría de tener una alcancía como la de tu papá y un anillo con la piedra incandescente de esos que usé indiferente pa' entre casa tu mamá. Che Pituca, derroche los canarios, que a tu viejo el visionario lo voy a ver al final. Con la bandera mediasta, cuidando coches anasta en alguna diagonal.
Lindo, bien reconocido.
Maestro, aquí Ana de Once le pide milonguita.
Milonguita, bueno,
A ver un
poquito. A ver qué pasa.
Tema favorito de Tom Lupo, a quien saludamos ahí atrás. Bueno, va.
¿Te acordás, milonguita vocera, la pebeta más linda y chiclana? ¿Me permite cantar la primera vez?
Pero cómo no.
Es más linda que la primera. Mira, vas a ver, mira. Cuando sales en la madrugada, estrecita de algún cabaret, con el alma temblando de frío, decís, ay, si pudiera querer, y en el filo del último tango, pa'l cotorro te arrastra un bacán. Ay, que soletarás, Teresita, si lloras, dicen que es el champán. Teresita, hoy te llaman milonguita, flor de lujo y de placer, flor de noche y cabaret, milonguita. Los hombres te han hecho mal, hoy darías toda tu alma por vestirte de percal.
Qué bonito, ¿eh? Muy bien, maestro. Aquí Fabio de Valvanera solicita La Mariposa.
La Mariposa, el estilo La Mariposa.
Sí, no el tango.
¿Podemos... ¿Quiere que hagamos eso?
Hagamos.
Dale, a ver si me sale. Discúlpeme, yo siempre lo acompaño muy mal.
Suaves, dulce gorjeo la
sabe. Yo solo tengo amargura. Entre sus flecos la aurora tiene mil encantos presos.
Maestro, ¿tendrá ganas de hacer viejo smoking para Laura de Liniers?
No lo sé mucho, pero se lo prometo. Puede ser, es raro, ¿eh? Voy a cantar un pedacito. Yo no siento la tristeza de saberme derrotado y no me amarga el recuerdo de mi pasado esplendor. No me arrepiento del vento ni las fichas que he tirado, pero lloro al verme triste, sin amigos, sin amor. ¿Qué le parece, viste?
Muy lindo.
¿El recorrido?
Sí,
melódico,
sí. Bueno, donde parece que va a terminar, retoma la frase.
Es muy lindo, muy lindo. Y la otra, la segunda parte, que es mucho más. Viejo smoking de los tiempos en que yo también tallaba, cuánta papusa ganaba. En mi solapa lloró, solapa que con su brillo parece que encandilaba, y que donde iba sentaba mi fama de cigoro.
Lo hizo en dos partes.
Aquí Rosa, la de Merlo, le pide Blackbird.
A ver.
El gato.
A ver.
Blackbird singing in the dead of night. Take this frog and wings, learn to fly.
Y Nico, que mandan saludos a Susana, piden en estos días de Silvio, creo que la hizo
ayer. En estos días le hicimos ayer.
Sí.
Bueno, en estos días.
¿Alguna otra de Silvio, si no?
A ver. Bueno.
Mm.
vieja de por la mañana. No hay nada aquí, solo unos días que se aprestan a pasar, solo una tarde en que se puede respirar, un diminuto instante inmenso en el vivir, después mirar la realidad y nada más. Prestan a pasar solo una tarde en que se puede respirar, un diminuto instante inmenso en el vivir, después mirar la realidad y nada más.
Maestro, hacemos el jueguito del libro de Norberto Schaff, 100 tangos con su historia.
Sí.
Abrimos cualquier página. Y usted...
El tango que está ahí me lo pide.
Bueno, a ver. Rodríguez Peña.
No, vamos a hacerlo todo. Muy elemental, ¿no?
¡Qué bien! ¡Qué barbaridad!
Dale, ¿qué otro?
Vamos por otro... Entrada prohibida.
Entrada prohibida. Tenía la entrada prohibida en aquel perengundín. Ese le gustaba a Bioy Casares.
Ah, mérete.
Entrada prohibida, le gustaba mucho. Y le gustaba la letra que le habían puesto. Estos son tangos que no tenían letra. Y, claro, pero claro, la gente le agregaba, por ejemplo. De cabaret la rajaron y fue por falta de higiene.
Bueno, para Néstor de Caballito, que está sin luz escuchando por radio con pila, pide Arrabal Amargo.
Arrabal que más clavado en una cruz.
Arrabal Amargo metido en mi vida como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño. Tus horas se clavan en mi corazón. Con ella mirando no fui mi tristeza. Tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrella de tu patio que quiero, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mi vieja madre selva están en flor para querer. Se va, no vuelve más.
Muy lindo, maestro. Bueno, vamos a ir desplazando los pedidos. Entonces, por ejemplo, aquí Cari pedía más que nada. Yo no sé si vos estés para Cari.
Está bueno.
Bueno, maestro, Tati de Spegazzini pide I Follow the Sun. Esto es para los muchachos del trío.
¿En qué tono estaba?
Arranca en do, aunque no.
Bueno.
Oh, sí, algo así.
Oh, dos, tres, y...
Muy bien, maestro. Aquí Juana le jura que tiene ganas de verle la punta del pie. No sé si me explico.
Ah, mañana por la mañana lo tiene. Sí.